Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor, tu palabra es verdad. Hemos estado viendo cómo es de vital importancia que la palabra de Dios predicada afecte al corazón. Venimos o debemos venir con un espíritu y un corazón enseñable que tiemble delante de la palabra de Dios. Este es el propósito por el que también hoy nos reunimos, como decíamos antes, para ser edificados en la fe. Pero no podemos ser santificados en la verdad si esa palabra que debe nutrir nuestra vida es falsa, si resulta que está manipulada, si resulta que es corrupta o si resulta que está adulterada. Difícilmente nos va a alimentar una palabra en ese estado. La primera premisa que debe cumplir la palabra de Dios es que nos sea dada en toda su pureza, porque es el medio que Dios va a usar para santificarnos. Por eso está diciendo el Señor, tu palabra es verdad, y necesitamos la verdad de la palabra de Dios sin aditamentos y sin aditivos humanos que nos exponga realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para el hombre, para mi corazón. Estuvimos viendo en nuestro último sermón la diferencia que había entre la santificación inicial, que es la que Dios lleva a cabo cuando nos llama por su gracia y nos aparta, por lo tanto nos santifica, respecto a la santificación progresiva en la que tenemos que actuar y llevar a cabo nuestra responsabilidad bajo la asistencia y la ayuda del Espíritu Santo, pero que nosotros somos los que tenemos que actuar en ese sentido. Ahora bien, cuando Dios nos ha llamado por su gracia a la salvación y nos pone en el camino de santidad progresivo, comienza una gran batalla, desconocida para nosotros. Si antes éramos impíos, cuando uno es llamado por el Evangelio e integrado en el pueblo de Dios, comienza una batalla terrorífica. Es cierto que tenemos la protección y ayuda del Todopoderoso, quien nos va a equipar por medio de su palabra con las armas necesarias para la batalla, quien nos va a dar los medios de gracia para buscar la asistencia que nos es necesaria. Pero no podemos olvidar que es una responsabilidad que nosotros tenemos que asumir y que nosotros tenemos que llevar a cabo. Dios no lo va a hacer por nosotros. De la misma manera que si cada día tenemos que comer, debemos ir a trabajar, ganarnos el sueldo y proveer para nuestra casa, y es una responsabilidad nuestra, este asunto de la santificación progresiva también es una responsabilidad nuestra. Nosotros tenemos que llevar a cabo este propósito en el que Dios nos ha involucrado. Para ser santificados en su verdad, tenemos que aplicar esta enseñanza de la Escritura. Y aplicando esta enseñanza nos vamos a encontrar con una dificultad enorme. Y es la dificultad de someter nuestro pecado, de mortificar nuestro pecado. Este es el camino de santidad, donde nos vamos a tener que entrar en batalla continua contra nuestro pecado remanente, contra el pecado que todavía queda en nosotros. Y esto presenta algunas dificultades, que son las que vamos a tratar en este día. Una de ellas es que nuestra carne se resiente violentamente contra el cumplimiento de este deber. Es decir, todos asumimos que Dios nos ha salvado por medio de Cristo. Pero otra cosa es vivir en santidad delante de Dios, obedeciéndole. Porque esto va en contra de nuestros intereses carnales. Va en contra de nuestra vida cómoda. Va en contra de nuestros deseos. Va en contra de todo nuestro Dios, de todo nuestro yo. Por lo tanto, ahí tenemos un gran problema al que tenemos que hacerle frente y combatir. De hecho, nuestro Señor nos habla de esta dificultad, de cómo la carne combate fuertemente para no dejarse llevar por la obediencia al Evangelio. El Señor habla de esta dificultad cuando dice en Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Por lo tanto, estamos delante de un asunto de máxima gravedad. Es decir, nuestra carne no quiere hacer lo que el Espíritu Dios nos obliga a hacer de acuerdo a la enseñanza de la Escritura. El Señor no nos está diciendo que nos saquemos un ojo o que nos cortemos un brazo, sino que nos exhorta para que evitemos a toda costa el exponernos a cualquier tipo de situación que nos lleve a pecar con algún miembro del cuerpo. Nos exhorta a que nos alejemos rapidísimamente de esa situación que nos va a llevar a pecar. La figura que Cristo usa aquí nos sugiere una gran dificultad. es muy doloroso y difícil que una persona decida cortarse un brazo o sacarse un ojo para evitar un mal mayor. Pero hay gente que lo ha hecho. Recordaréis que hará unos 6 meses un alpinista se le quedó incrustada su mano dentro de una roca y estaba colgado en el abismo. Y tenía dos opciones, o cortarse la mano y descender o morirse de hambre allí. Y este hombre con un abrelatas o unas navajas de estas que se usan en el montañismo, decidió que se iba a cortar la mano y se cortó la mano. Pues a eso se está refiriendo la escritura cuando habla de mortificar el pecado. ¿A quién no le duele cortarse una mano? Este hombre tuvo que cortarse la mano para salvar la vida. Y es exactamente esto lo que nos está diciendo Cristo, que hay veces que nos va a resultar terriblemente doloroso acabar con unos hábitos pecaminosos que a nuestra carne le satisfacen, pero que va en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Y tenemos que emplearnos a fondo, con muchísimo dolor, para sacar de nosotros ese pecado que nos está dominando por completo. Nunca ha sido agradable mortificar el pecado para ningún creyente. No es agradable mortificar el pecado, pero en la época actual todavía el cumplimiento de este deber resulta más traumático, y resulta más traumático por dos razones. En primer lugar, por la ignorancia tremenda que hay en la mayoría de las iglesias debido a una falta de enseñanza contundente acerca del pecado y acerca de los medios de gracia que Dios ha establecido para combatirlos. Y en segundo lugar, por el descuido por parte de los creyentes en esta generación respecto a este tema de combatir el pecado. No es común escuchar en los púlpitos acerca de la mortificación del pecado. De hecho, muchos evangélicos no han oído jamás hablar de la mortificación del pecado. Ya de la santificación inicial y progresiva ya les parece cosa de extraterrestres. O en todo caso parece algo de la Edad Media, de lo que predicaban aquellos de la Edad Media que estaban tan atrasados, pero nosotros que somos tan inteligentes, que tenemos ordenadores y teléfonos móviles, eso ya no es para nosotros. Muchos en nuestra época enseñan que se puede llegar al cielo sin ser santos, simplemente recibiendo a Cristo como tu Salvador. Levanta tu mano, di la oración de no sé qué, que se llama, vienes aquí delante y ya eres salvo. Ya está. Y si en tu vida no se muestran esas marcas de santidad, dirán que es porque eres un cristiano carnal. Como si hubiera 3 tipos de personas en el mundo. Están los impíos, están los cristianos carnales y están los cristianos espirituales. El asunto es que nada de todo eso aparece en las Escrituras. No hay 3 tipos de personas, hay 2. Los que se van al infierno y los que han sido llamados por la gracia de Dios. Y ahí se acaba toda la historia de la humanidad. Lo que sí leemos en las Escrituras, por ejemplo en Hebreos 12:14, es que se nos insta a seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Este es un texto bastante claro y contundente. Parece que no hay que estudiar en la Sorbona para deducir lo que el texto está enseñando. Pero nuestra época tiene un denominador común, y es la ley del menor esfuerzo, del mínimo esfuerzo. Si miramos a nuestro alrededor, os fijaréis que casi todo funciona sin esfuerzo. Todo es simple. El sacrificio y el esfuerzo del que tanto nos habla en la Escritura, el sacrificio y el esfuerzo en nuestra generación ha desaparecido. Dios en su gracia le ha dado inteligencia al hombre, y el hombre ha creado todos estos aparatos que hoy nos rodean y que nos facilitan la vida. Sin embargo, estos aparatos se convierten en un problema cuando pasan a ser un estilo de vida por el que entendemos que todo en la vida funciona así. Queremos que todo sea rápido y sin esfuerzo. Y ahí tenemos las comidas rápidas. Ahí tenemos las compras por internet rápidas. Todo es para aquí y para ahora. Dándole un botoncito, uno tiene todo lo que desea, todo lo que necesita. Con el botoncito lo arreglas todo. Todo es rápido, cómodo, sin esfuerzo. Nada tenemos que esforzarnos por nuestra parte para conseguir aquello que necesitamos o que queremos. El objetivo, por otra parte, de las grandes marcas es facilitar todo para que el cliente se encuentre a gusto, que se encuentre cómodo, que se encuentre sin esfuerzo, que compre por impulsos, que la sensación, el sensacionalismo sea lo que le domine, porque esto va a incentivar las compras, va a incentivar el consumo y se van a enriquecer las grandes marcas. Y esto ha calado en la mente del hombre y ha calado profundamente. Hay muchos que quieren santidad instantánea. Yo ya me he convertido, ya está, todo lo que tenía que hacer, ya está hecho. Ya soy salvo, ya está. Cristo es mi salvador. Sí, pero resulta que la Escritura también dice que Cristo debe ser tu Señor, no solamente tu salvador. Tu salvador es una condición necesaria, pero necesita también la de que sea tu Señor, porque si no, algo no funciona. Por lo tanto, hay muchos que quieren santidad instantánea, porque esta filosofía de vida que nos envuelve nos lleva a evitar todo sentido de deber que atente contra nuestra comodidad. Todo es cómodo, nos tumbamos en el sofá y le damos al botoncito, pum, 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 28.532 canales. Le damos un botoncito y la comida se calienta. Le damos otro botoncito y tenemos aire frío en casa. O cuando hace frío le damos otro botoncito y tenemos calor en casa. Todo es simple, todo está hecho para la comodidad y para que no haya ningún tipo de esfuerzo. Pero esta filosofía nos lleva a evitar, como decía, todo sentido del deber que atente contra nuestra comodidad, que atente contra nuestros deseos y que conlleve algún sacrificio de nuestra parte. No hay nada que hacer porque todo es fácil. Pero esto es un engaño terrible cuando lo pasamos al plano espiritual. Es un terrible engaño del mundo en el que vivimos que nos quiere vender que la santidad no es necesaria. Es por esta razón que debemos recordar que debemos redoblar nuestros esfuerzos para no permitir que nuestra carne nos distraiga, porque ella se va a resistir con todas sus fuerzas al sacrificio. Se va a resistir. Cualquier cosa que nos propongamos en nuestra vida de santidad para eliminar cualquier pecado, la carne va a combatirlo a vida o muerte. Así que vamos a ver qué significa mortificar el pecado, porque si no lo hacemos no podemos crecer en santidad. ¿Qué significa mortificar el pecado? Pero antes de ver qué significa mortificar el pecado, vamos a ver qué no significa mortificar el pecado. En primer lugar, vamos a examinar los conceptos equivocados que hay respecto a este asunto, porque mortificar el pecado no significa erradicar el pecado de nosotros. Uno se convierte, Dios le ha salvado por su gracia, y uno ya es santo, que quiere decir que no peca ni va a pecar jamás. Quien piense esto, de verdad que está completamente equivocado, porque somos pecadores y todavía llevamos nuestra naturaleza corrupta encima, por lo tanto, tristemente vamos a seguir pecando. Es lo que se llama el pecado remanente. Cuando Pablo nos exhorta a hacer morir lo terrenal en nosotros, no estaba pensando en erradicar totalmente el pecado de nuestra vida, no estaba pensando en esto. Es cierto que esta es la meta a la que debemos dirigirnos como creyentes, a someter todo tipo de pecado. De hecho, Pedro dice en su primera carta, capítulo 1, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Por lo tanto, ese es nuestro propósito fundamental, nuestra meta, ser tan santos como Dios. Ese es nuestro propósito. Pero el mismo Dios que ha puesto esa meta delante de nosotros nos dice en su palabra también que esta meta va a ser alcanzada cuando tengamos cuerpos glorificados, no antes. Por lo tanto, aquí en la tierra tenemos una dura batalla. Cualquiera que sea la interpretación que le podemos dar a la frase mortificar el pecado, no puede ser, por tanto, el eliminar completamente el pecado de nuestra vida, porque eso es imposible. Seguimos en nuestra naturaleza corrupta. Hemos sido redimidos. Somos pecadores redimidos, pero seguimos siendo pecadores. La Escritura nos habla de que el pecado mora en el creyente y que va a morar hasta el fin en la vida del creyente. Fijaos que en Filipenses 3:12 tenemos un ejemplo de un hombre que habla de esta situación. Un hombre que experimenta en su carne las flaquezas del pecado. Y este hombre, que resulta que es Pablo, nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asirme de aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos míos, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, en Cristo Jesús. Fijaos todo lo que está diciendo Pablo. ¿Y sabéis en qué momento de su vida está escribiendo el apóstol Pablo esto? Pues hacía 30 años que había sido llamado por Dios en la conversión. Llevaba 30 años en su vida espiritual y después de 30 años Pablo está diciendo, todavía estoy luchando, todavía estoy prosiguiendo la meta, todavía tengo la meta delante a la que tengo que aspirar y por la que tengo que luchar. El mismo hombre que dice, sed imitadores de mí, también nos dice que no es perfecto, que sigue trabajando y luchando arduamente por llegar a la meta. ¿Qué no significa mortificar el pecado? No significa, en primer lugar, erradicarlo completamente de nuestras vidas, porque eso es imposible para nuestra naturaleza corrupta. En segundo lugar, mortificar el pecado tampoco significa sustituir un pecado por otro. El autor de los Hebreos nos advierte sobre este hecho y nos hace ver que a veces hemos obtenido victoria sobre el pecado cuando en realidad lo hemos cambiado de ropa, le hemos puesto un disfraz. Aparentemente parece que hemos eliminado un pecado, pero resulta que es que lo hemos cambiado, le hemos cambiado el nombre. Imaginaos a una persona vanidosa. De hecho, las características normales de los seres humanos son que son orgullosos, egoístas y vanidosos. Imaginaos a una persona vanidosa. Una persona que le gusta que todo el mundo la mire y la ensalce por la ropa que siempre lleva, porque va intachable. Lleva siempre ropa de marca. Con lo cual, los hermanos y las hermanas en la iglesia le dicen: ¡qué bien vistes! ¡Cómo me gusta cómo vistes! Con la ropa de marca que te pones, ¡cómo me gusta todo lo que haces! Pero resulta que al estudiar lo que es, considera que como cristiana no tiene, o como cristiano no tiene que venir, no tiene que vestir de esa manera, y empieza a usar ropa pasada de moda. Y ahora que empieza a usar ropa pasada de moda, empieza a mirar por encima del hombro a las demás personas que no usan ropa como esta persona que usa ropa pasada de moda. Las personas en la iglesia le dicen: qué humilde es esta persona. ¿Cómo viste? ¿De qué manera tan humilde? Y se lo dicen. Entonces esta persona, que antes era vanidosa y le alentaban su vanidad porque vestía ropa de marca y se lo decían, y entonces la vanidad le crecía, ahora también está en la misma situación, porque le están diciendo que es muy humilde, qué ropa tan humilde lleva, con lo cual el problema que tenía, que era la vanidad, se la siguen exaltando. Hemos cambiado, nos hemos ido de un extremo al otro, pero el problema en su corazón sigue siendo exactamente el mismo. Es una persona vanidosa y se le está alimentando la vanidad. Así que mortificar el pecado no significa ponerle un disfraz. Y en la Escritura encontramos un ejemplo claro de esto con el asunto de Simón el mago. Hechos capítulo 8, versículo 9. Había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Esto era su propósito. Él quería ser grande. Entonces engañaba a la gente con este propósito. A este oían abiertamente, atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero llegó por allí Felipe y predicó el verdadero evangelio. Y aquello fue un completo resurgir y un completo cambio de todo lo que estaba allí ocurriendo. Simón, a pesar de ver todo lo que Felipe estaba haciendo, quería tener protagonismo y quería seguir llamando la atención. Y dice en el versículo 20 que entonces Pedro, después de que este hombre quisiera comprar el Espíritu Santo con dinero y decir: yo pago con dinero esto porque yo quiero seguir siendo igual de grande que era antes de haberme supuestamente convertido, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, lo que este hombre había hecho es un disfraz para su pecado. Antes se dedicaba a la magia y hacía grandes milagros, y ahora que vio que los apóstoles hacían grandes milagros con el Espíritu Santo, dijo: yo le compro el Espíritu Santo a estos y también hago milagros. Pero estamos en la misma situación. Lo único que Simón quería es cambiar el ropaje de su pecado. Lo demás sigue igual. Por lo tanto, mortificar nuestro pecado no es cambiarle de disfraz. Y en tercer lugar, mortificar el pecado no significa mejorar nuestras virtudes naturales. Todos los seres humanos nacemos con virtudes naturales. Hay personas que por su naturaleza son de un temperamento sereno y pueden tener delante la mayor de las catástrofes que no se inmutan. Hay personas que no son dados a la ira y pueden tener delante una provocación mayúscula y no se llenan de ira. Hay personas que por naturaleza no son ambiciosos, por lo tanto pueden estar en unos oficios o en una posición social importante y menosprecian completamente el dinero. No les van a comprar por el dinero, porque para ellos el dinero no les dice absolutamente nada. Estas personas pueden ver, si fueran creyentes, a otros hermanos que se afanan por aquello que no tienen, que tienen una gran lucha para contentarse cualquiera que sea su situación, y eso a ellos no les afecta. Posiblemente esta persona, si es creyente, se sienta más maduro que el resto, porque para él las cosas materiales no tienen importancia. Pero esto no es el fruto de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en su corazón, no. Es su condición natural. Por lo tanto, esta persona no tiene que mortificar ese tipo de pecados, porque para él no son un pecado. La mortificación del pecado en cada uno de nosotros se va a ver en la lucha firme que lleva a cabo en aquellas áreas que realmente son un problema para él, que realmente rompen su comunión con Dios y que son de mal testimonio. Aquí hay que combatir el pecado. Aquí hay que mortificar el pecado. Pero quizá una cosa para uno pueda ser pecado y para otro no sea pecado. Quizá para uno ver una corrida de toros sea pecado y a otro no le dice nada si hay una corrida de toros o siete. Es un ejemplo. Algunos ejemplos también para ilustrar estos hechos. Dice Pablo en 1 Corintios 13:3: si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es característico del cristiano. Es la base que sustenta al cristiano porque ha sido implantado por el Espíritu Santo en su corazón. Por lo tanto, es algo que es fruto del Espíritu Santo, el amor. El hombre puede hacer las mayores obras de caridad hacia su prójimo, pero eso no evidencia que sea salvo. Porque brotan de aspectos de la naturaleza con la que ha sido dotado en la creación. Pero no es el fruto del Espíritu Santo operando con poder en aquellos pecados y en aquellas cosas que en la vida de ese hombre están en contra de Dios y en contra de su voluntad. Por lo tanto, por eso puede decir Pablo que si repartiese todos sus bienes para dar de comer a los pobres y si entrega su cuerpo para ser quemado, es algo realmente notable. Es algo que todo el mundo diría: esta persona es creyente. Y añade Pablo: pero si no tiene amor, da igual lo que haga. Le falta el fundamento. Hay hermanos que pueden desprenderse de sus posesiones y son generosos, pero les cuesta muchísimo desprenderse de su tiempo para atender a otros. La mortificación del pecado en ese hermano no se va a manifestar pagándole algunas deudas que tenga su otro hermano, porque este hermano es desprendido por naturaleza, es decir, lo va a hacer porque tiene un corazón desprendido. Pero eso no es fruto del Espíritu Santo, porque si fuera inconverso sería igual de desprendido. El problema en este hermano es que tiene que mortificar el pecado de atender en tiempo las necesidades de las personas, no en dinero. El dinero no le cuesta nada y le es fácil, por lo tanto es desprendido. Pero el tiempo que sí le cuesta no está dispuesto a ponerlo para servir al Evangelio y para servir a sus hermanos. Mortificar el pecado significa frenar la actividad en la que una persona vive y que encuentra difícil poder cumplir y poder obedecer a Dios en aquel área que la Escritura le está demandando. Mortificar el pecado, por tanto, no es mejorar nuestras virtudes espirituales o nuestras virtudes materiales. Es trabajar continuamente en aquellas áreas que sabemos que están deficientes o que sabemos que incumplen de una manera profunda algún mandamiento o algo que tenga que ver con algún principio de las Escrituras. Mortificar el pecado no significa tener victorias ocasionales sobre ciertos pecados, tampoco. Mortificar el pecado tampoco significa tener victorias ocasionales sobre ciertos pecados. Hay ciertos momentos en la vida del creyente cuando cometer un pecado específico nos ha dejado destrozados, nos ha turbado por completo. La voz de la conciencia nos ha podido llenar de terror. Podemos percibir cómo Dios nos corrige y nos disciplina severamente por ese pecado. Y todas estas cosas nos podrían llevar a tener una victoria ocasional sobre el pecado. Por un tiempo uno puede vivir cómo ha sido su pecado y cómo Dios le ha castigado, cómo va a permanecer en su conciencia el temor y el terror de haber cometido ese pecado, y mientras dure esa impresión, esa persona creerá que nunca jamás va a cometer ese pecado. Pero esto tampoco es mortificar el pecado. Fijaos lo que dice el Salmo 78, versículo 34. Está hablando allí del pueblo de Israel y dice: si los hacía morir, Es decir, si le aplicaba la disciplina tan severa que se sentía en el borde de la muerte, Salmo 78:34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mientras que tenían memoria del pecado que habían cometido, actuaban en consecuencia. Pero cuando el pecado se les olvidaba, volvían otra vez a las mismas andadas. Cuando uno está en esa situación, cuando uno vuelve al pecado que ya ha cometido y lo repite y lo repite, es porque no estamos tratando con el pecado como algo maligno y perverso y especialmente que atenta contra la gloria de Dios. No estamos pensando en esto, sino estamos pensando más bien que nos resulta inconveniente, que nos trae problemas. Y claro, como nos trae problemas, lo mejor es evitarlo. Como somos unos comodones, recalcitrantes, si algo nos crea problemas, a pesar de que nos guste, pero si nos crea problemas, pues desistimos. Pero es que ese no es el argumento. El argumento es que un pecado atenta contra la gloria de Dios, derriba el nombre de Dios, pisotea el testimonio y acaba con toda la enseñanza bíblica. Si alguien nos asegurara que podemos andar cerca de ese pecado sin recibir el castigo, seguramente correríamos hacia él de una manera veloz, porque nosotros realmente intentamos huir de las consecuencias del pecado, pero no del pecado en sí. Por esta razón, como somos incapaces, necesitamos la asistencia continua y permanente del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos ayude, para que nos avise, para que nos fortalezca. Por lo tanto, después de haber visto lo que es mortificar el pecado, vamos a ver qué significa. Hemos visto lo que es no mortificar el pecado, vamos a ver qué significa mortificar el pecado. En primer lugar, mortificar el pecado conlleva un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún está en nosotros. Es decir, tenemos el pecado remanente y tenemos que luchar para debilitar el pecado remanente. El problema viene cuando somos indulgentes en nuestra lucha. Cuando estaba comentando antes un hermano que cuando se convirtió su madre, cogieron todo lo que era del catolicismo, lo metieron en una bolsa para quemarlo. Y su madre le decía, no, aquel cuadro no. El problema es cuando somos indulgentes. Porque si dejamos un cuadro, no, aquello otro no, que esto le tengo mucho aprecio. Como dejemos algo, estamos muertos. Porque aquí es o todo o nada. O limpiamos la casa entera o si no tenemos un problema. Pablo usa esta figura en Romanos capítulo 13, versículo 13, cuando dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Fijaos que el pecado quiere que sus deseos sean obedecidos a la primera. Eso es lo que quiere, que sus deseos sean obedecidos. Y si una táctica no le resulta beneficiosa o ve que nos distraemos, va a buscar otro camino. Primero te dirá que aquel pecado que vas a cometer, y que lo sabes perfectamente, no es tan malo. Ese pecado no es tan malo. Si tú dices, pues es que sí es malo, te dirá, pero si todo el mundo lo hace, fíjate, mira a tu alrededor, pon la televisión, las noticias, los políticos, pues no ves si defrauden, tú también puedes defraudar. Si no consigue convencerte de que no es tan malo y de que todo el mundo lo hace, te dirá, bueno, es que la Biblia exagera, además tienes que interpretar bien el texto. Entonces, cógete un diccionario en arameo. Claro, uno no sabe arameo y no sabe ni lo que dice el diccionario. Con lo cual, es que la Biblia lo malinterpreta. Así que el pecado se va buscando todos los resquicios suficientes para que vayas por su camino, porque necesita ser alimentado, demanda ser satisfecho. Por eso Santiago dice que el pecado nos atrae y nos seduce. Y por esa razón, en el texto que acabamos de leer, Pablo está diciendo, no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no le deis de comer al pecado. Quitarle todo el alimento. El pecado para nosotros es un rey que ha sido depuesto, pero que aún trata de mantener su trono y su poder. Aún trata de someternos a su voluntad. En Romanos 6, el texto que leíamos en la introducción, nos dice en el versículo 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El asunto es que el pecado trata de dominar, trata de reinar. Es el rey, es el amo, y quiere tener dominio absoluto sobre el corazón que ya ha sido llamado por el Evangelio de Jesucristo y donde domina y reina Cristo. Pero el pecado quiere quitarle el trono a quien ahora tiene el trono. El pecado quiere reconquistar la posición que antes tenía. Por eso hay una guerra tremenda. Es una guerra que hay en un país cuando un rey le quita el trono a otro rey y ese otro rey quiere por todos los medios volver a recuperar su trono. Pues eso es lo que tenemos en el corazón del ser humano. ¿Qué significa entonces mortificar el pecado? Pues es debilitarlo cada vez más hasta que vaya perdiendo su vigor que tiene sobre nosotros. ¿Y cómo podemos hacer que el pecado pierda el vigor que tiene sobre nosotros? Pablo dice: no proveáis para los deseos de la carne. Es decir, mátalo de hambre. Ahora, ¿eso cuánto nos cuesta? Vamos a hacer dieta. Vamos a adelgazar. Sí, el lunes empezamos. Y llega el lunes. Bueno, es que dije el lunes, pero como es que ya hoy se me ha pasado. El lunes que viene. ¿Y cuántos de vosotros han empezado la dieta el lunes? Claro que el lunes todavía no ha llegado, pero cuando llegue ese lunes será fantástico. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. No proveáis para los deseos de la carne. Es decir, no lo puedes dejar para el lunes. Ahora mismo. O sea, es que tienes que hacerlo ahora mismo. No proveer para los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El original dice: andad en el Espíritu y no cumpláis el deseo de la carne. Es algo enfático. No cumpláis, no sometáis al deseo de la carne. Estos deseos están allí deseando ser alimentados. Tú toma un pecado y aliméntalo. Dale exactamente a tu cuerpo lo que quiere. Y lo vas alimentando. Y le dedicas más tiempo. Y verás como el pecado abre una boca de gigante para tragarse todo lo que pille. Toma cualquier pecado, el ocio sin control. Y verás como el ocio te ocupa 24 horas al día. No duermes con el ocio. Muchos son los que incluso se han muerto con el tema de las PlayStation, que se ponen a jugar y no tienen fin. El ocio sin control. Cuanto más se alimente, más quiere comer en esa zona. Fijaos que Dios nos empuja a la santidad a través de su gracia, de forma cortés, con palabras educadas. Pero el pecado se acerca a nosotros de una manera violenta e impetuosa. Lo quiero ya. Y demanda de una manera impetuosa ser obedecido. ¿Qué debemos hacer? Pablo lo sigue diciendo: no satisfagáis los deseos de la carne, no le des de comer, no lo alimentes. Los deseos de la carne, dice en otro texto, batallan contra el alma. ¿Cómo podemos mortificar el pecado? Tenemos que debilitarlo, tenemos que cortarle todas sus vías de alimentación. Sobre todo debemos tener en cuenta que en toda área en la que hayamos sido permisivos, esto va a requerir un trabajo muchísimo más intenso y doloroso. Si hemos alimentado un pecado, luego no se corta diciendo: hasta aquí hemos llegado, ya no lo voy a hacer más, sino que requiere un esfuerzo terrible el quitar ese pecado de nosotros. Es como un niño al que sus padres nunca han castigado, un niño al que sus padres nunca le han negado absolutamente ninguno de sus deseos, un niño al que nunca le han reprendido cuando se ha enfadado o se ha llenado de ira, se ha empezado a patalear, gritar y ofender a los demás y nunca ha sido corregido. El niño crece y si sus padres son llamados por el Evangelio y cogen las Escrituras y ven cómo tiene que ser su hijo, se encuentran con el hecho de que ahora tienen que exigirle a su hijo que les obedezca a la primera. Van a exigirle al niño que no van a soportar sus rabietas. Van a poner a este niño correctamente con la vara de la corrección en orden delante de la Escritura. Y os podéis imaginar lo terriblemente difícil que va a ser someter a un niño que ha estado viviendo como le daba la gana, haciendo con sus padres lo que quería, a cambiar la dinámica y que se someta a las Escrituras. Eso es dificilísimo. Pues eso es exactamente lo que pasa con los deseos pecaminosos que no han sido sometidos, sino que se les ha ido alimentando. Bueno, como es algo pequeñito y se va alimentando. Luego córtalo, a ver si puedes. Si le has estado alimentando durante años. Pablo, usando un símil, dice que el pecado es un hombre también clavado en la cruz. ¿Tú qué harías si te clavan en una cruz? No dirías, me lo estoy pasando fenomenal. El pecado, que es un hombre clavado en la cruz, al principio estará gritando, estará chillando para que lo quiten de allí, para que le quiten los clavos. Pero si no cedemos a su clamor, la sangre de ese pecado irá cayendo hasta que quede completamente inútil. Ese pecado estará mortificado. Pero hasta que eso llega, el pecado va a gritar con todas sus fuerzas y nos va a sacar casi de nuestras casillas, porque es como la droga. A una persona que está habitualmente expuesta a la droga, le quitan la droga de un día para otro y le entra lo que se llama el mono. Se vuelve completamente desesperado. Pues así es como tenemos que tratar al pecado, sabiendo a la batalla que nos enfrentamos, en que va a seguir reclamando su trono, va a seguir reclamando su poder y quiere dominar completamente nuestra vida. Ahora bien, lo que no podemos hacer es luchar contra un pecado sin poner un hábito santo, un hábito piadoso en su justo lugar. Tenemos que cubrir ese pecado que hemos quitado con un hábito piadoso para que esos deseos pecaminosos queden cubiertos con otras demandas que a las que nos llama la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo en este texto de Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte? Es decir, vamos a obedecer a alguien, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. El asunto es que si no vamos a obedecer al pecado para muerte, no nos vamos a quedar en un entorno vacío, sino que tenemos que buscar cómo servir a la justicia. Tenemos que promover aquellos hábitos que son piadosos y que se demandan de nosotros en las Escrituras. Tenemos que llenar el vacío que nos va a dejar el pecado, y lo tenemos que llenar con la justicia. Por lo tanto, cada vez que quitemos un pecado, tenemos que buscar en su oponente de la justicia aquello que satisfaga el deseo de nuestra carne para sujetar y someter el pecado a los principios de la Escritura. ¿Cuándo habremos mortificado los pecados en los que a veces podemos caer de ira, de intolerancia, de mal genio? ¿Cuándo los vamos a poder someter? Cuando los vayamos sustituyendo por hábitos como el de tener un espíritu afable, el saber dominar, tener dominio propio en las situaciones para que recordemos que tenemos que honrar a Dios y someternos, por lo tanto, en obediencia a Dios y a su palabra. Y cuando esto lo empecemos a practicar, no pasará el primer día, pero cuando lo empecemos a practicar, cada vez será más fácil responder a las provocaciones y a las situaciones que en otro momento nos llenarían de ira. Empezaremos a responder con un espíritu dominado por la palabra de Dios. Cuando hayas mortificado el pecado y hayas puesto en su lugar un hábito de santidad, entonces verás el beneficio que obtienes por erradicar ese pecado y servir a la justicia. Mortificar el pecado conlleva una lucha continua contra el pecado. Tenemos un enemigo que mora en nosotros, o usando las palabras de Salomón, cada uno debe saber que hay una plaga en su corazón. Tenemos una plaga que nos invade por completo. Dice un comentarista, es de temer que muchos poseen poco conocimiento del principal enemigo que arrastran consigo en su interior, por lo que su deber es hacer una lucha constante contra el pecado. En primer lugar, recordando que tenemos un enemigo en nosotros. En segundo lugar, conociendo cada vez mejor las estrategias que usa el pecado en su guerra contra nuestra alma. Porque dice Pablo, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, su trabajo lo hace perfectamente. El pecado tiene estrategias para lograr sus propósitos. Tiene argumentos a través de los que quiere engañarnos. Conoce los momentos más propicios para atacarnos. Conoce las excusas para convencernos. Sabe cuál es nuestro talón de Aquiles y por ahí nos da con toda su furia. Cuando el pecado se presenta ante nosotros, no se presenta diciendo, soy el pecado, ahora vas a pecar. No. Sino que es engañoso hasta con los nombres que utiliza. Para tapar nuestra codicia, nos hace creer que somos austeros, qué austero es este hombre. Claro, es que es un codicioso que lo quiere todo para él, pero se presenta como alguien austero. Para tapar nuestro orgullo, nos hace creer que lo que estamos haciendo es reclamar nuestros derechos, y resulta que somos orgullosos recalcitrantes, pero lo sabemos maquillar bien. Si el pecado tiene argumentos antes de seducirnos, también tiene argumentos después de seducirnos. Y cuando hemos caído, decimos, soy humano, claro, no soy de piedra. Con lo cual, buscamos las buenas justificaciones cuando caemos. O decimos, soy una víctima, pobre de mí. No hay nadie entre los 7.000 millones de personas que pueblan el mundo que le pasen las cosas que a mí. Soy una víctima, con lo cual no puedo hacer otra cosa. O lo mejor de todo, bueno, he pecado, pero es que podría haber sido mucho peor. Genial. O sea, no solamente estamos reconociendo el pecado, sino que encima nos ufanamos al decir que podía haber sido peor la situación. El pecado, cuando se presenta delante de nosotros, promete mucho. Vas a ser feliz como hagas esto, pero no cumple nada. Nos presenta aquello que tenemos delante de nosotros como que si lo cogemos tendremos la libertad, cuando resulta que somos esclavos de corrupción. Engaña por su actitud destructiva. Nos dice que no debemos pensar en lo que vamos a hacer. No pienses en esto, hombre, que te puedes dar una alegría de vez en cuando. Y luego, cuando uno peca, te dice, no tienes remedio. Tú no eres hijo de Dios, porque has pecado. O sea que nos engaña antes y nos engaña después. Y con esto lo que hace es llevar a los hombres a la desesperación, y desde luego a los creyentes, a alejarles del Dios de toda gracia y arrancarnos de cuajo el gozo. Nos quedamos inservibles. El pecado. Por esto debemos esforzarnos con todas las estrategias que nos muestran las Escrituras. Debemos tomar las armas que en Efesios 6, por ejemplo, se nos dan. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y todo lo que allí se detalla. Y debemos repeler el ataque, no por nuestros propios medios, porque no vamos a ningún sitio, sino sustentados y amparados por el Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad del Espíritu Santo, es la nuestra. Vamos a hacerlo amparados en Él, sustentados en Él, pero lo tenemos que hacer nosotros. El Espíritu Santo no va a hacer nada por nosotros. Nosotros tenemos que prepararnos para la batalla, tomar las armas para la batalla y pedir la ayuda y la asistencia del Espíritu Santo para la batalla. Hemos visto que tenemos que debilitar el pecado, que tenemos que luchar continuamente contra él, y por último, muy brevemente, que tenemos que tener un éxito creciente en la batalla, porque nosotros no vamos a la batalla para que acaben con nosotros. Pretendemos en la batalla vencer. La lucha contra el pecado va a continuar en todos nosotros hasta la muerte, pero cuando un creyente puede ver en su vida victorias frecuentes en su lucha contra el pecado, es cuando puede confirmar que está haciendo morir lo terrenal en él. Haced pues morir, dice Pablo, lo terrenal en vosotros, y da ahí una serie de datos. Nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Por tanto, mortificar el pecado es debilitar continuamente el pecado, es no satisfacer sus deseos, es una lucha continua contra el pecado, es obtener una cada vez más creciente victoria sobre el pecado que nos asedia, es usar las herramientas, las armas que Dios nos ha dado para la batalla, y que las debemos usar con inteligencia. Luchar contra el pecado no es nada fácil. No es nada fácil. En la vida hay muchas cosas que son muy fáciles. Luchar contra el pecado es arrancarte un miembro. Y arrancarse un miembro a nadie le gusta. Pero eso es luchar contra el pecado. Solo los creyentes pueden hacerlo. Lo pueden hacer haciendo un uso responsable de los medios de gracia y en dependencia continua del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha sido dado a todos los creyentes. Es decir, tenemos todo lo que necesitamos. Ahora tenemos que hacerlo. Santifícalos en tu verdad, dice el Señor, y lo dice con un clamor evidente a su Padre. Así que tomemos la promesa de que Dios pondrá a nuestra disposición toda su gracia, pero tenemos que tomarla para aplicarla en nuestra vida. Nosotros somos los que tenemos que mortificar el pecado en dependencia del Espíritu de Dios. Así que nos tenemos que preguntar, ¿estoy haciendo un uso responsable y fiel de los medios de gracia, de los medios de santificación que Dios me ha dado? ¿Estoy haciendo el uso que corresponde a mi posición como cristiano de todos los medios que Dios me ha dado para la batalla? ¿Estoy comprometido en leer diariamente la palabra de Dios de forma reflexiva para meditar en ella? ¿Esto lo hago todos los días? ¿Estoy sometiéndome de corazón a las disciplinas que se demandan de un verdadero hijo de Dios? Porque somos soldados, y los soldados no se dedican a hacer el vago ni a tener ocio sin control, sino que están siempre preparados para la batalla, y nosotros somos soldados. Porque si vives a la luz de tus ambiciones y de tus deseos, que sepas que morirás. Si solo buscas satisfacer la carne, que sepas que no tienes escapatoria, porque eso es la total y absoluta separación de Dios. Dice Pablo que los futuros ciudadanos del infierno siguen la corriente de este mundo, de acuerdo a los deseos de la carne y de los pensamientos. Estos son los futuros ciudadanos del infierno, los que siguen la corriente de este mundo. Pero también dice Pablo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por lo tanto, se nos da una nota de alivio, de alegría y de júbilo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El Espíritu Santo no viene a nuestra vida para que sintamos calambres, ni para hablar en lenguas, sino que viene, según dice la Escritura, para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Para eso viene el Espíritu Santo. Ese es su principal propósito. Si no has sido convencido de que mereces el infierno, es que no has sido convencido de pecado por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence de que merecemos el infierno por nuestros propios pecados. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo, nuestra roca, nuestro único refugio, nuestro Redentor. Pero si por el Espíritu Santo has sido convencido de tu situación, si puedes ver la corrupción que hay en ti, si sabes que en Cristo hay salvación y sabes que todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera, tenemos muchas cosas a nuestro favor para mortificar el pecado que mora en nosotros. Tenemos que acercarnos a Cristo. Tenemos que ponernos de rodillas cada día. Tenemos cada día que confesar nuestro pecado. Y es entonces cuando nos dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si vemos en las Escrituras que Dios envió a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, para morir en tu lugar delante de la ley, para asumir tu condenación, para imputarte su perfecta justicia, de manera que has pasado de muerte a vida, que has sido hecho Hijo de Dios, que has sido hecho heredero del reino de los cielos, habría que preguntarse cuál es la respuesta que se espera por tu parte hacia el Dios que ha mostrado su paciencia infinita y su gran misericordia para salvarte. ¿Cuál es la respuesta que se espera de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo? ¿No se espera una respuesta de obediencia? ¿No se espera que tomen las armas para la batalla? Porque esa es la evidencia de la salvación. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 22... habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Por lo tanto, necesitamos el Espíritu. Pero no somos ajenos a nuestra responsabilidad, que tiene que tomar las armas del Espíritu y, en dependencia del Espíritu, luchar contra nuestro pecado. De manera que la oración de nuestro Señor no puede ser más oportuna. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Vamos a terminar en oración.